Radioparcelonoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Luka Doncic, Radio Martí, ¿sí? Luka Doncic en este momento. Sí, Luka está diciendo gracias por mencionarme, sigue así y algún día te voy a conceder una entrevista en eslovenio o en alemán.
Es la única persona que lo puedo hacer en esto.
Así mismo, así mismo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, siempre a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campos.
Muchísimas gracias, efectivamente, siempre a la derecha. Un gran programazo que tenemos, Pepe. Hoy mucho que darle al pueblo de Cuba. Pelota, fútbol,
correcto,
baloncesto,
así es,
hubo sorpresas anoche,
todo eso, sí, todo eso y mucho más, así que vamos a hablar de cada uno de esos deportes y Chambi les prometió boxeo mañana,
sin duda,
porque va a pelear un cubano el próximo mes, en junio, a finales, Robeisi, dos veces campeón olímpico y mundial,
aquí en Miami,
así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, todo pinta como otra espantosa temporada para los Mets de Nueva York. Anoche, en la Gran Manzana, los Dodgers le barrieron una doble cartelera a los Mets y hubo dos peloteros cubanos que tuvieron mucho que ver con el resultado en esta doble cartelera. Por ejemplo, el outfielder, el cubano Andy Pajés, conectó 4 hits, incluyendo 2 dobletes, anotó carrera en esa doble cartelera. Pero hubo otro cubano que no le ha ido muy bien, pero lo ascendieron recientemente. Miguel Vargas, el left fielder, conectó su primer jonrón de la temporada y los Dodgers salieron airosos. ¿Quién más brilló para los Dodgers? Freddie Freeman. Impulsó 3 carreras en el primer juego con un jonrón y un doblete. Tuvo 3 hits en total. ¿Quién no brilló? Shohei Ohtani, de 5-0 con 2 ponches en el primer juego. Y jugó tan mal que ni siquiera lo pusieron en el primero. Dijeron, usted a sentarse. Pero Freddie Freeman tuvo 5 hits en la doble cartelera. El cubano Andy Pajés tuvo 4 hits. El colombiano José Quintana perdió su quinto contra solamente una victoria con los Mets. 6 entradas, 8 hits, 3 carreras, 0 boletos y ponchó a 3. Chambi, estamos prácticamente un disco rayado. Decir que los Mets han invertido más que nadie en el béisbol de las Grandes Ligas y se quedan cortos año tras año.
Ayer tuvieron una oportunidad que hubiera sido increíble porque solamente dieron 2 sencillos en el primer partido. Y estaban ganando 2-0 en el octavo. 2 outs. Y no pudieron. Recuerda que tuvieron 4 juegos seguidos que perdieron contra un equipo que vino, les ganó 4 veces en el último inning. Se han convertido en el equipo que pierde los juegos con ventaja en el último inning. Y aparentemente Sugar Díaz ya no es el Sugar Díaz. Edwin Díaz, el
senador. Desde que se lesionó representando a Puerto Rico en el Clásico Mundial, que ahí estuvimos nosotros, brindándoles ese partido, desde esa lesión no ha sido el mismo.
Ninguna. Y te digo algo, Pepe, por eso es que se cuestiona muchas veces que si los jugadores deben de jugar en la Copa. Hay que explicar que en el caso de él fue una estupidez, porque sí, ni siquiera fue... actuando, fue correcto, celebrando.
Correcto. Pero a los Mets, para los Mets da igual, porque estuvo fuera todo el año.
De acuerdo.
El año pasado y este año no ha sido el mismo.
Ha sido un desastre.
Entonces, pero te voy a decir una cosa, Chambi, por eso es que el Mundial de Fútbol de la FIFA, y la Euro se juega en el verano, porque si se lesiona a un futbolista representando a su país en el Mundial, tiene 2 meses para recuperarse antes de que comience la temporada regular. En el béisbol no es así. Tú te lesionas en el Clásico Mundial y tienes 2 semanas para recuperarte antes de comenzar la temporada. Y cuidado que menos, ¿ok? Pero te doy el dueño de los Mets, Cohen, tiene que estar furioso, además de frustrado, tiene que estar furioso con el equipo.
Y que le ha dado dinero a cantidad de jugadores.
Increíble. Bueno, Chambi, tus Yankees perdieron anoche contra los Angelinos de Anaheim 4-3. El zurdo cubano Néstor Cortés comenzó bien para los Bombarderos del Bronx. 5 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 4. Efectividad 3.30. No sé por qué lo sacaron con solamente 88 lanzamientos. Quizá porque venía un zurdo.
Mira, el juego ese que pierden ayer no lo perdió ninguno de los pitchers. Yo te he dicho aquí que el infield más malo de las grandes ligas, sin duda alguna, uh-huh, es el de los Yankees. Ya creo que Roy Torres está como en 8 errores. No, sí, en serio. El bol metieron unos cuantos. Aparte de eso, no son los errores, son los errores mentales. Ayer yo vi algo en el partido que hasta me molestó. No porque perdimos, sino la manera que perdimos. Supuestamente, Anthony Rizzo, que es una primera base increíble, le dieron un roletazo al cual yo creo que era cogible. Es más, le dieron un error. Después que el juego terminó...
Lo cambiaron.
Lo cambiaron.
¿Porque se quejó?
Probablemente. Que claro, al mismo tiempo embarcó a su lanzador.
Claro, porque es que ahora la carrera es limpia.
La carrera es limpia. Pero fue una primera base que no sea José Abreu, cualquiera la coge. O sea, menos José Abreu y Anthony Rizzo, todo, ajá, el mundo hubiera recibido...
Y ahora que mencionaste a José Abreu, pronto vamos a hablar de él también. Chambi, ¿cómo es posible que el equipo con más renombre en la historia del béisbol de las grandes ligas tenga el peor infield del mundo?
Oh, porque es muy fácil. Nosotros tenemos un general manager que se llama Cashman. Y Cashman rehúsa. Mira, ahora mismo regresó LeMahieu. LeMahieu es un jugador para mantenerlo como emergente cuando tú necesites, no para jugar tercera base. Ayer le dieron 2 hits que no tuvieron ningún efecto, pero 2 hits que una tercera base normal le llega, él no le pudo llegar.
Entonces, entiendo.
O sea, ese es el problema. Yo te digo, puede ser que el único infield más malo que tengo sea el de los Marlins, pero fuera de eso, no existe. Los Yankees no hacen doble play, le cuesta un trabajo y eso son oportunidades, más oportunidades, más oportunidades, y ayer perdieron el juego en eso.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a hablar de José Abreu. El cubano pasó 1 mes entero en las ligas menores, castigado por los Astros de Houston. Y bueno, uno dice, vamos a ver cómo le va después de 1 mes en penitencia. En su primer partido impulsó una carrera, oficialmente creo que de 3-0, pero impulsó carrera. Anoche de 3-0 con 2 ponches. ¿Sabe lo que está bateando José Abreu? 104. Chambi, esta es la última oportunidad que los Astros le van a dar a José Abreu. Yo me imagino que le van a dar 1 mes en las ligas mayores. Si ese promedio no duplica, o sea, estamos hablando de 104. 104 es 160 puntos menos de lo que estamos acostumbrados a ver a José Abreu batear. Si José Abreu no batea por lo menos 200, de aquí al 1 de julio, se acabó José Abreu con los Astros.
Mira, cuando José Abreu no estaba con los Astros, los Astros estaban... Ya en este momento se encuentran, creo que es... a 5 juegos y medio, ellos llegaron a estar a 10. O sea, en otras palabras, se movieron como 3 o 4 juegos. Los últimos 2 juegos que ha estado José Abreu los han perdido.
Correcto.
No sé si ese es el factor, pero tiene que.
José Abreu gana 14 millones, creo que son 14 millones, y está bateando 104. O sea, ya eso no es de una mala racha, ya eso es alarmante. Hay que preguntarle a José Abreu. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al oculista? ¿Tienes algún problema psiquiátrico, psicológico? Porque todos los seres humanos podemos tener problemas psicológicos y todos los seres humanos podemos tener problemas físicos, mentales, y a todos nos falla la vista. Yo quiero saber cómo un pelotero tan consistente, porque si tú revisas los primeros 8 años de José Abreu, demasiado consistentes. 30 jonrones, 100 impulsadas, bateando 280, novato del año, todo lo que tú, o jugador más valioso, todo lo que tú quieras. Y ahora, de un día para otro, resulta que no sabe batear. Es preocupante, Chambi.
Oh, es que es preocupante. Eso, yo no sé qué es lo que van a hacer los Astros.
O sea, es que no ha habido un cubano en sus primeros 8 o 10 años que había sido más consistente que José Abreu en su carrera profesional.
Yo creo que Tony Oliva.
Tony Oliva ganó 3 veces el Champions
League. Y Miñoz en su la consistencia de Miñoz sobre 300. Claro, en aquella época habían bateadores.
Correcto.
Hunter Williams. Sí. O sea, ganar un título de bateo no era...
Correcto. Bueno, le deseamos mucha suerte a José Abreu, pero él mejor que nadie tiene que comprender que una vez que venga julio, y ya estemos preparándonos para la segunda mitad de la temporada regular, ningún equipo de grandes ligas va a dejar a un pelotero que batea 100 en su alineación. Ninguno. Es que no existe. O sea, uno quiere ganar y no vas a ganar con un cuarto bate bateando 100.
Y vas a tener un muchacho joven.
Claro. El otro cubano, el tunero Jordan Álvarez, con 2 hits en 4 turnos al bate, él sí está bateando 269, que sigue siendo menos de lo que estamos acostumbrados a ver. Chambi, hay otro cubano que está fatal, y yo no sé lo que le pasa, porque este siempre ha sido muy pintoresco y muy carismático. Randy Arozarena, left fielder de los Tampa Bay Rays, con el hit de ayer, está bateando 159. Eso es 108 puntos menos de lo que estaba bateando exactamente hace un año. ¿Sí?
Está en 258 hace un año, ¿no?
Sí, sí.
Yo
sí.
Pensaría que estaría un poquito más todavía.
Yo, no, de 168 estaba. 110 puntos.
Wow.
Está bateando 159, eso incluye el hit de ayer.
Wow.
Ese es otro pelotero que no sabemos lo que está pasando con él. Es que tampoco está produciendo. Ya lo bajaron al octavo y noveno, el séptimo, octavo, noveno. Yandy Díaz, que estamos acostumbrados a ver con promedio en base de 400. Este año tiene promedio en base de 315 y batea solamente 249. Este es un pelotero que el año pasado fue número 4 en todo el béisbol de las grandes ligas, con promedio en base de 406. Y ahora resulta que 315. Los Atléticos de Oakland, que por lo menos en papel lucen fatal, tienen un pitcher que se llama Spence, que anoche lanzó otra vez de una manera espectacular. Parece que nadie es intocable. Nadie puede con él. Un hit en 5 entradas y un tercio. Un boleto, 4 ponches. A este caballero lo hemos visto ponchar a medio mundo en lo que va la temporada. Y lanzando con el peor club de las grandes ligas, tiene 4 victorias, 2 derrotas.
Oakland siempre, recordemos, como siempre terminan tan mal, ellos escogen bien. Y ellos sí no van a gastar ese dinero en Sudamérica ni en el Caribe. Ellos van a firmar muchachos de aquí que les son más baratos. Y todos los años sacan 2 o 3 peloteros. Desgraciadamente hace lo mismo que Miami. Cuando el pelotero es un poquitico próspero, van y lo cambian. Y ahí es donde... En este momento, y yo el otro día estaba leyendo una columna, un muchacho que escribe, dice, podemos resumir este año la actuación de los peloteros cubanos como mediocre.
Sí.
¿Ok? Sí. Las lesiones están a la orden del día.
Correcto.
Estamos viendo que además el equipo de Chicago tiene 3 lesionados en este momento. Ramos, Moncada, que vaya, lo de Moncada ya es normal. Ya Moncada y Roberts año tras año van a la lista de deshabilitados. O sea, no sé cuál es la... No sé cuál es la razón. Y Tampa Bay no me sorprende porque a Tampa Bay, los equipos llegan a un momento en que van un ciclo. Y ellos trajeron esto de que no, quita a fulano y ponemos a otro y eso va a dar la talla. No es así. No todos los peloteros pueden dar la talla.
Y hablando de cubanos que no han jugado bien este año, vamos a hablar brevemente del pitcher derecho de los Azulejos de Toronto, Alek Manoah. Ustedes recordarán que hace solamente 23 meses en el Juego de Estrellas en Los Ángeles, él ponchó a los 3 bateadores que vio, ¿ok? Luego terminó esa temporada muy bien. El año pasado fue un desastre total y completo. Ni siquiera con lesión fue un desastre. Cada vez que salía, le caían a palos. Este año comenzó mal. Alec Manoa en este momento con los Azulejos de Toronto, un equipo que espera competir en la Americana Este, tiene una sola victoria, dos derrotas, efectividad de casi 4, 3.97. Esta noche lanza contra los Medias Blancas de Chicago, como diciendo, ¿sabes qué? Vamos a darte la oportunidad de lanzar contra el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas, a propósito, el manager de los Medias Blancas es cubano, para que ustedes sepan, cubano-americano.
No sé, yo todavía no sé cómo es que no lo han votado.
Yo creo que están esperando hasta el Juego de Estrellas. Los Medias Blancas tienen 11 victorias y 41 derrotas. Si Alec Manoa no le puede ganar a los Medias Blancas de Chicago, yo no sé qué vamos a hacer, Chambi. ¿No es en serio?
Mira, otro pelotero que comenzó bien y últimamente ha estado bastante en Luis de Gurriel.
Sí, correcto.
O sea, Luis de Gurriel no comenzó, que parecía que se iba a comer la liga. Y de aquel momento para acá,
correcto.
No. Yo diría que en este momento están sacando la cara Pajés, Ibáñez.
Y eso que Ibáñez no juega todos los días.
Ibáñez no juega.
Porque el otro día yo le pregunté.
Yo
le pregunté a Alfred el otro día, ¿por qué no ponen a Ibáñez a jugar todos los días? Porque me dice él, porque lo pusieran todos los días no estaría bateando 290, estaría bateando 220. A él, la salvación de Andy Ibáñez es que juega esporádicamente, entra como designado, entra como emergente, juega 2 o 3 veces por semana y luego lo sientan. Y por eso es que está así de consistente.
Nunca he entendido esa locura. Esa locura no...
Rapidito, Mr. Chambi. Ángel Hernández. Cuelga los guantes, por decirlo así. Todo el béisbol, yo creo que va a haber una parranda gigantesca en la oficina del comisionado del béisbol de las Grandes Ligas. Y en la oficina de los 30 clubes de nuestro pasatiempo nacional, el día que Ángel Hernández se retire de una vez por todas.
Yo creo que Ángel lo forzaron a irse. Se ha ido con un dineral, creo que alrededor de $400,000, un paquete, eso. Yo siempre he dicho que el problema más grande de Ángel Hernández es su arrogancia. Porque más malo que Ángel, hay 9 más malos que Ángel.
Uno de ellos es Las Díaz. Dicen, sí, le han sacado los...
El umpire más malo de las Grandes Ligas es C.B. Bruckner, el jamaiquino.
Sí.
Después de eso viene un mexicano que se llama Alfonso...
Márquez. Sí, yo sé quién es.
Después viene un venezolano que se llama Manny González.
Correcto.
Esos tres, consistentemente, desde que llegaron a la... Son más malos que Ángel Hernández. Pero son gente chévere. Ángel es el tipo que...
Se pelea con los managers.
Y vota y a los individuos.
Y ahí mandó al béisbol.
Y ahí es donde está el problema grande.
Bueno.
Lázaro Díaz es un tipo... que ha tenido sus problemas, pero aparentemente pueden trabajar más con él.
Correcto, pero él sí tiene mala fama de ser un umpire, vamos a decir, cuanto mucho mediocre.
Pero tú sabes que Lázaro no está ni siquiera en los primeros 20 como malos.
Bueno, yo en YouTube, si tú pones el nombre Las Díaz,
al mismo tiempo,
te vas a encontrar 100, un reel de 100 jugadas que tú dices, ¿cómo es posible que este hombre siga aquí todavía?
Al mismo tiempo, yo no sé cómo ellos lo hacen, porque yo diría que más malo fuera Ángel Hernández.
Sí.
Pero el problema grande de Ángel Hernández, y ahora se va de la pelota. Es más, vamos a ser sinceros, este año, creo que desde mayo 6, no ha tenido ni un juego.
No, quizás no detrás del home plate, pero sí lo ha tenido en las bases.
Después de mayo 6, yo pensé que él lo habían sacado del... O sea, lo habían sacado del...
Puede ser que lo saquen detrás del home plate, porque ya no podía cantar bolas y strikes. Era,
y entonces
al borde.
Él se fue, y entonces después de un meeting es que él decide... Y eso fue obligado a que...
Correcto. Bueno, Mister, ¿qué te parece, Mister Vázquez? Vámonos ahora con... No, ¿quién juega pelota? ¿Quién juega pelota en Radio Martí en los próximos días? Voy a darte un segundito para que busques eso. Pero también te voy a dar un segundito para que me busques la musiquita del fútbol soccer. A ver, ¿cuál vas a encontrar primero? Dale, pon cualquier cosa que tú quieras. Tú mandas aquí. Damas y caballeros... Pelota de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Soy Haroldi Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Tigres versus Boston. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. ¿Cómo?
The name of the game.
Mr. Chambi, ¿tú viste el espectáculo que ocurrió en Vancouver, Canadá, con Messi este pasado fin de semana?
¿Te acuerdas que estábamos hablando tú la semana pasada de cómo Messi estaba llevando el deporte a través de los... Sí. Entonces, ese mismo día dan la noticia de que ni él, ni Buquets, ni Suárez.
Ahora, yo ya no le voy a creer, en todas estas conferencias de prensa que tiene el Inter Miami, yo de ahora en adelante ni las voy a escuchar, ni las voy a leer, porque supuestamente Leo Messi iba a jugar este sábado en Vancouver, Canadá, contra los Whitecaps. Se vendieron 35,000 entradas y cuando los fans se dieron cuenta en Canadá, recuerden que Canadá no es como en Estados Unidos, ahí la gente es sumamente respetuosa y decente en el estadio. Ahí no es como en Filadelfia o en Nueva York, que te tiran latas de cerveza y chicle, no, todo el mundo se porta bien en Canadá. Cuando se dieron cuenta que Leo Messi no iba a jugar, le parece que muchos fans se pusieron de acuerdo a hacerle un boicot al equipo y a la liga. Tuvieron que regalar un partido, un ticket para un partido gratis a las 35,000 personas que habían comprado entradas para este juego, para un futuro partido. Y ellos los engañaron, porque todo el mundo ahí pensó, como nosotros, que Leo Messi iba a jugar, porque eso fue lo que dijo el equipo.
Correcto.
Ni siquiera viajó con el equipo.
De acuerdo. Y tengo que darle crédito a Vancouver como equipo. Ellos enseguida dieron la, noticia. Acabamos de ser informados de que ni Leo Messi y todavía el Miami, el Inter Miami
ganó.
No dijo. O sea, no verificó la noticia.
Correcto.
Oye, tú tienes que darte cuenta, esto es una falta de respeto a los fanáticos. O sea, después que tú ves lo que hicieron aquí en Miami,
sí.
Pero bueno, no voy a entrar en lo que hicieron aquí en Miami. Es una burla, pero es que la liga también es tú hablas de la UEFA, tú hablas de Europa. Esto no pasa en Europa.
Por supuesto que
o
no.
O sea, eso es una organización seria, una correcto. Organización. El MLS es un chiste, es un dicho que es un fad, o sea, una moda.
Correcto. Pero además está quedando mal el Inter de Miami, te voy a decir por qué. Leo Messi, me están diciendo que ni siquiera viajó con el equipo. ¿Qué significa eso? Que ya el equipo sabía desde el jueves que Leo Messi no iba a jugar, porque el avión salió de aquí el jueves por la noche.
Correcto.
¿Okay? El partido fue el sábado por la noche. Hay que aclimatarse, es un viaje de 8 horas de aquí a Vancouver, Canadá. No hay una distancia más grande que de Miami a Vancouver, Canadá, es totalmente al lado de Alaska. ¿Okay? Que ustedes sepan, si no saben de geografía, no es el Canadá que queda aquí nomás, es el Canadá que queda por Alaska. ¿Okay? Si Leo Messi no está con el equipo, ¿por qué te va a decir el Inter Miami a última hora, ese mismo sábado, que no va a jugar, cuando ni siquiera viajó con el equipo el jueves?
Yo creo que deberían de haberle metido una multa al equipo por eso.
Ahora, ellos dijeron el martes que Leo Messi iba a jugar. ¿Qué tú me quieres decir a mí que del martes al jueves, y esto puede pasarle a cualquier atleta que tenga una lesión, pero entonces el equipo tiene que anunciar el jueves?
Pero no constantemente, Pepe. Fíjate, en fútbol americano, el martes tú tienes que dar la lista de quién no va a jugar.
Correcto.
Si dentro de esas prácticas, y no hay ningún deporte que sea más violento que fútbol, si dentro de esa semana tú tienes una lesión, tú tienes que reportarla en 24 horas.
Correcto.
O sea, el del miércoles tienes hasta el jueves. O sea, ¿por qué? Porque hay fanáticos, la cantidad de fanáticos que fueron para ver a Messi.
Todos, 35,000. Bueno, Chambi, supuestamente, pero yo no creo este cuento chino ya. Leo Messi va a jugar esta noche en Fort Lauderdale contra el Atlanta United.
Probablemente aquí en Miami sí.
Nos ha engañado tantas veces el Inter Miami que yo ya no sé qué creer. Así que amigos, ustedes tienen que recalibrar su manera de pensar en lo que respecta al Inter Miami y Leo Messi, porque uno nunca sabe. Mr. Mikey, vámonos ahora con el baloncesto de la NBA. Zambi, Luka Doncic lleva 5 triple dobles en los últimos 7 partidos que ha jugado. Y anoche, aunque los Dallas Mavericks perdieron contra Minnesota por 5 puntos, Luka Doncic aún así cobró otro triple doble. Y pensar que este jueves a las 8 p.m. Dallas va a tener la oportunidad de eliminar de una vez por todas a Anthony Edwards y al equipo de Minnesota y avanzar a la final contra los Celtics de Boston, que los Celtics han tenido el camino más fácil en la historia a una final de NBA. Han perdido solo 2 partidos y han ganado 12 en esta postemporada.
Pero en las tres series, o el mejor jugador, o el segundo mejor jugador, o los dos mejores jugadores se le han lesionado al equipo. Correcto. Eso no es culpa de los de Boston, pero lo que tú dices, han tenido una gran suerte. Luka Doncic, a pesar del juegazo que tuvo anoche, en la comentario dijo: esta pérdida cae sobre mí. ¿Tú imaginas qué clase de jugador que después de tener un triple doble te dice: yo soy un gran responsable de que este juego lo hayamos perdido?
¿Tú te imaginas que un jugador que tiene este mes más triple dobles que Kareem Abdul-Jabbar tuvo en toda su carrera profesional diga eso?
Entonces si tú juegas con Dallas, tú tienes que decir: tengo que dar el 100%, porque este hombre da el 110 en todos los juegos. Tiró un tiro de 4 puntos después de 3 y le dieron foul, que lo repitieron 15 veces porque era imposible. Ya viniendo hacia abajo le dieron en el brazo, tiró como si fuera la bala. Uh-huh. Y la nota. No.
Ahora, ¿tú crees que los Celtics de Boston estas vacaciones de 10 días los pueden perjudicar? Porque sí, no van a jugar hasta el jueves de la próxima semana. O sea, van a estar 10 días sin jugar. ¿Tú no crees que eso les puede perjudicar?
Yo creo que, como sea, en mi opinión, creo que en el próximo juego puede ser que gane Minnesota, pero ya el próximo juego en Dallas gana el equipo de Dallas. Que veme, que raro está que Mark Cuban, que no tiene nada que hacer, nada con ser cubano, no aparece por ningún lugar.
Así es. Pero bueno, por lo menos Dallas puede decir: hemos jugado competitivamente. Sí, mientras Boston, claro, está viendo, tomando cerveza y viendo los partidos por la tele, nosotros hemos estado jugando, y lo que vamos a tener son 3 o 4 días entre una serie y otra para recuperarnos, pero Boston lleva 10 días sin jugar competitivamente. Ah, no, pero practican. No es lo mismo. No es lo mismo practicar. Que jugar.
No. Falta un juego más en Minnesota. Creo que Minnesota puede ser que lo gane ahí. Al mismo tiempo, vimos un Minnesota ganar porque todo el mundo hizo tirar tres puntos, y eso fue lo que lo hizo ganar, y yo no creo que vaya a pasar en los próximos partidos.
Palabras sabias de Champi. Ah, damas y caballeros, en nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Luka Doncic, Radio Martí. ¿Sí? Luka Doncic en este momento. Sí, Luka está diciendo gracias por mencionarme. Sigue así y algún día te voy a conceder una entrevista en eslovenio o en alemán.
Es la única persona que lo puedo hacer en esto.
Así mismo, así mismo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, siempre a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campos.
Muchísimas gracias, efectivamente, siempre a la derecha. Un gran programazo que tenemos, Pepe. Hoy mucho que darle al pueblo de Cuba. Pelota, fútbol,
correcto,
baloncesto,
así es,
hubo sorpresas anoche.
Todo eso, sí, todo eso y mucho más. Así que vamos a hablar de cada uno de esos deportes y Chambi les prometió boxeo mañana.
Sin duda, sin duda.
Porque va a pelear un cubano el próximo mes, en junio, a finales. Robeisi, dos veces campeón olímpico y mundial.
Aquí en Miami.
Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, todo pinta como otra espantosa temporada para los Mets de Nueva York. Anoche, en la Gran Manzana, los Dodgers le barrieron una doble cartelera a los Mets y hubo dos peloteros cubanos que tuvieron mucho que ver con el resultado en esta doble cartelera. Por ejemplo, el outfielder, el cubano Andy Pajés, conectó 4 hits, incluyendo 2 dobletes, anotó carrera en esa doble cartelera. Pero hubo otro cubano que no le ha ido muy bien, pero lo ascendieron recientemente, Miguel Vargas, el left fielder, y conectó su primer jonrón de la temporada, y los Dodgers salieron airosos. ¿Quién más brilló para los Dodgers? Freddie Freeman impulsó 3 carreras en el primer juego con un jonrón y un doblete, tuvo 3 hits en total. ¿Quién no brilló? Shohei Ohtani, de 5-0 con 2 ponches en el primer juego, y jugó tan mal que ni siquiera lo pusieron en el primero. Dijeron, usted a sentarse. Pero Freddie Freeman tuvo 5 hits en la doble cartelera. El cubano Andy Pajés tuvo 4 hits. El colombiano José Quintana perdió su quinto contra solamente una victoria con los Mets. 6 entradas, 8 hits, 3 carreras, 0 boletos y ponchó a 3. Chambi, estamos prácticamente un disco rayado. Decir que los Mets han invertido más que nadie en el béisbol de las Grandes Ligas y se quedan cortos año tras año.
Ayer tuvieron una oportunidad que hubiera sido increíble porque solamente dieron 2 sencillos en el primer partido. Y estaban ganando 2-0 en el octavo. 2 outs. Y no pudieron. Recuerda que tuvieron 4 juegos seguidos que perdieron contra un equipo que vino, les ganó 4 veces en el último inning. Se han convertido en el equipo que pierde los juegos con ventaja en el último inning. Uh-huh. Y aparentemente Sugar Díaz ya no es Sugar Díaz. Edwin Díaz, el
cerrador. Desde que se lesionó representando a Puerto Rico en el Clásico Mundial, que ahí estuvimos nosotros, uh-huh, brindándoles ese partido, desde esa lesión no ha sido el mismo.
Ninguna. Y te digo algo, Pepe, por eso es que se cuestiona muchas veces que si los jugadores deben de jugar en la Copa. Hay que explicar que en el caso de él fue una estupidez, porque sí, ni siquiera fue actuando, fue correcto, celebrando.
Correcto. Pero a los Mets, para los Mets da igual, porque estuvo uh-huh fuera todo el año, el año pasado, y este año no ha sido el mismo.
Ha sido un desastre.
Entonces, pero te voy a decir una cosa, Chambi, por eso es que el Mundial de Fútbol de la FIFA y la Euro se juegan en el verano, porque si se lesiona a un futbolista representando a su país en el Mundial, tiene 2 meses para recuperarse antes de que comience la temporada regular. En el béisbol no es así. Tú te lesionas en el Clásico Mundial y tienes 2 semanas para recuperarte antes de comenzar la temporada. Y cuidado que menos, ¿ok? Pero te doy el dueño de los Mets, Cohen, tiene que estar furioso, además de frustrado, tiene que estar furioso con el equipo.
Y que le ha dado dinero a cantidad de jugadores.
Increíble. Bueno, Chambi, tus Yankees perdieron anoche contra los Angelinos de Anaheim 4-3. El zurdo cubano Néstor Cortés comenzó bien para los Bombarderos del Bronx. 5 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 4. Efectividad 3.30. No sé por qué lo sacaron con solamente 88 lanzamientos. Quizás porque venía un zurdo.
Mira, el juego ese que pierden ayer no lo perdió ninguno de los pitchers. Yo te he dicho aquí que el infield más malo de las grandes ligas, sin duda alguna, uh-huh, es el de los Yankees. Ya creo que uh-huh Gleyber Torres está como en 8 errores. No, sí, en serio. El Volpe uh-huh tiene unos cuantos. Aparte de eso, no son los errores, son los errores mentales. Ayer yo vi algo en el partido que hasta me molestó. No porque perdimos, sino la manera que perdimos. Supuestamente, Anthony Rizzo, que es una primera base increíble, le dieron un roletazo al cual yo creo que era cogible. Es más, le dieron un error. Después que el juego terminó,
lo cambiaron.
Lo cambiaron.
Porque se quejó.
Probablemente. Que claro, al mismo tiempo embarcó a su lanzador.
Claro, porque ahora la carrera es limpia.
La carrera es limpia. Pero fue sí, una primera base que no sea José Abreu, cualquiera la coge. O sea, menos José Abreu y Anthony Rizzo, todo ajá el mundo hubiera recibido.
Y ahora que mencionaste a José Abreu, pronto vamos a hablar de él también. Chambi, ¿cómo es posible que el equipo con más renombre en la historia del béisbol de las grandes ligas tenga el peor infield del mundo?
Oh, porque eso es muy fácil. Nosotros tenemos un general manager que se llama Cashman. Y Cashman rehúsa. Mira, ahora mismo regresó LeMahieu. LeMahieu es un jugador para mantenerlo como emergente cuando tú necesites, no para jugar tercera base. Ayer le dieron 2 hits que no tuvieron ningún efecto, pero 2 hits que una tercera base normal le llega, él no le pudo llegar.
Entonces, entiendo.
O sea, ese es el problema. Yo te digo, el único infield más malo que tengo sea el de los Marlins, pero fuera de eso, no existe. Los Yankees no hacen doble play, le cuesta un trabajo y eso son oportunidades, más oportunidades, y ayer perdieron el juego en eso.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a hablar de José Abreu. El cubano pasó un mes entero en las ligas menores, castigado por los Astros de Houston. Y bueno, uno dice, vamos a ver cómo le va después de un mes en penitencia. En su primer partido impulsó una carrera, oficialmente creo que de 3-0, pero impulsó carrera. Anoche de 3-0 con 2 ponches. ¿Sabe lo que está bateando José Abreu? 104. Chambi, esta es la última oportunidad que los Astros le van a dar a José Abreu. Yo me imagino que le van a dar un mes en las ligas mayores. Si ese promedio no duplica, o sea, estamos hablando de 104. 104 es 160 puntos menos de lo que estamos acostumbrados a ver a José Abreu batear. Si José Abreu no batea por lo menos 200 de aquí al 1 de julio, se acabó José Abreu con los Astros.
Mira, cuando José Abreu no estaba con los Astros, los Astros estaban ya en este momento se encuentran, creo que es a 5 juegos y medio, ellos iban a estar a 10. O sea, en otras palabras, se movieron como 3 o 4 juegos. Los últimos 2 juegos que ha estado José Abreu los han perdido.
Correcto.
No sé si ese es el factor, pero tiene que...
José Abreu gana 14 millones, creo que son 14 millones, y está bateando 104. O sea, ya eso no es de una mala racha, ya eso es alarmante. Hay que preguntarle a José Abreu, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al oculista? ¿Tienes algún problema psiquiátrico, psicológico? Porque todos los seres humanos podemos tener problemas psicológicos y todos los seres humanos podemos tener problemas físicos, mentales, y a todos nos falla la vista. Yo quiero saber cómo un pelotero tan consistente, porque si tú revisas los primeros 8 años de José Abreu, demasiado consistentes. 30 jonrones, 100 impulsadas, bateando 280, novato del año, todo lo que tú, o jugador más valioso, todo lo que tú quieras. Y ahora, de un día para otro, resulta que no sabe batear. Es preocupante, Chambi.
Oh, es que es preocupante. Eso, yo no sé qué es lo que van a hacer los astros.
O sea, es que no ha habido un cubano en sus primeros 8 o 10 años que había sido más consistente que José Abreu en su carrera profesional.
Yo creo que Tony Oliva.
Tony Oliva ganó 3 veces el Champions Bat.
Y Miñoso o sea, la consistencia Miñoso de sobre 300, claro, en aquella época habían bateadores.
Correcto.
Hunter Williams. Sí. O sea, ganar un título de bateo no era...
Correcto. Bueno, le deseamos mucha suerte a José Abreu, pero él mejor que nadie tiene que comprender que una vez que venga Julio, y ya estemos preparándonos para la segunda mitad de la temporada regular, ningún equipo de grandes ligas va a dejar a un pelotero que batea 100 en su alineación. Ninguno. Nadie. Es que no existe. O sea, uno quiere ganar y no vas a ganar con un cuarto bate bateando 100.
Y vas a traer un muchacho joven.
Claro. El otro cubano, el tunero Jordan Álvarez, con 2 hits en 4 turnos al bate, él sí está bateando 269, que sigue siendo menos de lo que estamos acostumbrados a ver. Chambi, hay otro cubano que está fatal, y yo no sé lo que le pasa, porque este siempre ha sido muy pintoresco y muy carismático. Randy Arozarena, left fielder, de los Tampa Bay Rays, con el hit de ayer, está bateando 159. Eso es 108 puntos menos de lo que estaba bateando exactamente hace un año. ¿Sí?
Está en 258 hace un año, ¿no?
Sí, sí.
Yo
sí
pensaría que estaría un poquito más todavía.
Yo, no, de 168 estaba. 110 puntos.
Wow.
Está bateando 159, eso incluye el hit de ayer.
Wow.
Ese es otro pelotero que no sabemos lo que está pasando con él. Es que tampoco está produciendo. Ya lo bajaron al octavo y noveno, el séptimo, octavo, noveno. Yandy Díaz, que estamos acostumbrados a ver con promedio en base de 400, este año tiene promedio en base de 315 y batea solamente 249. Este es un pelotero que el año pasado fue número 4 en todo el béisbol de las grandes ligas, con promedio en base de 406, y ahora resulta que 315. Los Atléticos de Oakland, que por lo menos en papel lucen fatal, tienen un pitcher que se llama Spence, que anoche lanzó otra vez de una manera espectacular. Parece que nadie es intocable. Nadie puede con él. Un hit en 5 entradas y 1/3. Un boleto, 4 ponches. A este caballero lo hemos visto ponchar a medio mundo en lo que va la temporada. Y lanzando con el peor club de las grandes ligas, tiene 4 victorias, 2 derrotas.
Oakland siempre, recordemos, como siempre terminan tan mal, ellos escogen bien, y ellos sí no van a gastar ese dinero en Sudamérica ni en el Caribe. Ellos van a firmar muchachos de aquí que les son más baratos, y todos los años sacan dos o tres peloteros. Desgraciadamente hace lo mismo que Miami. Cuando el pelotero es un poquitico próspero, van y lo cambian. Y ahí es donde en este momento, yo el otro día estaba leyendo una columna, un muchacho que escribe, dice: podemos resumir este año la actuación de los peloteros cubanos como mediocre.
Sí.
¿Ok? Sí. Las lesiones están a la orden del día.
Correcto.
Estamos viendo que además el equipo de Chicago tiene 3 lesionados en este momento: Ramos, Moncada, que vaya, lo de Moncada ya es normal. Ya Moncada y Roberts año tras año van a la lista de deshabilitados. ¿Sí? No sé cuál es la... No sé cuál es la razón. Tampa Bay no me sorprende, porque a Tampa Bay, los equipos llegan a un momento en que van un ciclo. Y ellos trajeron esto de que no, quita a fulano y ponemos a otro y eso va a dar la talla. No es así. No todos los peloteros pueden dar la talla.
Y hablando de cubanos que no han jugado bien este año, vamos a hablar brevemente del pitcher derecho de los Azulejos de Toronto, Alek Manoah. Ustedes recordarán que hace solamente 23 meses en el Juego de Estrellas en Los Ángeles, él ponchó a los tres bateadores que vio, ¿ok? Luego terminó esa temporada muy bien. El año pasado fue un desastre total y completo. Ni siquiera con lesión fue un desastre. Cada vez que salía, le caían a palos. Este año comenzó mal. Alek Manoah en este momento, con los Azulejos de Toronto, un equipo que espera competir en la Americana Este, tiene una sola victoria, dos derrotas, efectividad de casi 4, 3.97. Esta noche lanza contra los Medias Blancas de Chicago, como diciendo, ¿sabes qué? Vamos a darte la oportunidad de lanzar contra el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas, a propósito, el manager de los Medias Blancas es cubano, para que ustedes sepan, cubano-americano.
No sé, yo todavía no sé cómo es que no lo han votado.
Yo creo que están esperando hasta el Juego de Estrellas. Los Medias Blancas tienen 11 victorias y 41 derrotas. Si Alek Manoah no le puede ganar a los Medias Blancas de Chicago, yo no sé qué vamos a hacer, Chambi. No, en serio.
Mira, otro pelotero que comenzó bien y últimamente ha estado bastante es Lourdes Gurriel.
Sí, correcto.
O sea, Lourdes Gurriel no comenzó, que parecía que se iba a comer la liga. Y de qué momento para acá,
correcto.
No. Yo diría que en este momento están sacando la cara Pajés, Ibáñez.
Y eso es que Ibáñez no juega todos los días.
Ibáñez no juega.
Porque el otro día yo le pregunté.
Yo le pregunté
a Alfred el otro día, ¿por qué no ponen a Ibáñez a jugar todos los días? Porque me dice él, porque lo pusieran todos los días no estaría bateando 290, estaría bateando 220. A él, la salvación de Andy Ibáñez es que juega esporádicamente, entra como designado, entra como emergente, juega 2-3 veces por semana y luego lo sientan. Y por eso es que está así de consistente.
Pero eso, pues, nunca he entendido esa locura. Esa locura no...
Rapidito, Mr. Chambi. Ángel Hernández. Cuelga los guantes, por decirlo así. Todo el béisbol, yo creo que va a haber una parranda gigantesca en la oficina del comisionado del béisbol de las Grandes Ligas. Y en la oficina de los 30 clubes de nuestro pasatiempo nacional, el día que Ángel Hernández se retire de una vez por todas.
Yo creo que Ángel lo forzaron a irse. Se ha ido con un dineral, creo que alrededor de $400,000, un paquete. Eso. Yo siempre he dicho que el problema más grande de Ángel Hernández es su arrogancia. Porque más malo que Ángel, hay 9 más malos que Ángel.
Uno de ellos es Las Díaz. Dicen, sí, le han sacado los...
El umpire más malo de las Grandes Ligas es C.B. Bruckner, el jamaiquino.
Sí.
Después de eso viene un mexicano que se llama Alfonso...
Márquez. Sí, yo sé quién es.
Después viene un venezolano que se llama Manny González.
Correcto.
Esos tres, consistentemente, desde que llegaron a la... Son más malos que Ángel Hernández. Pero son gente chévere. Ángel es el tipo que...
Se pelea con los managers,
se pelea con el béisbol. Y vota
a
los individuos.
Mandó al béisbol de
la
Grandes
Ligas. Ahí es donde está el problema grande de él.
Bueno.
Lázaro Díaz es un tipo que ha tenido sus problemas, pero aparentemente pueden trabajar más con él.
Correcto, pero él sí tiene mala fama de ser un umpire, vamos a decir, cuanto mucho mediocre.
Pero tú sabes que Lázaro no está ni siquiera en los primeros 20 como malos.
Yo en YouTube, si tú pones el nombre Las Díaz,
al mismo tiempo,
te vas a encontrar 100, un reel de 100 jugadas que tú dices, ¿cómo es posible que este hombre siga aquí todavía?
Al mismo tiempo, yo no sé cómo ellos lo hacen, porque yo diría que más malo fuera Ángel Hernández.
Sí.
Pero el problema grande de Ángel Hernández, y ahora se va de la pelota. Es más, vamos a ser sinceros, este año, creo que desde mayo 6, no ha tenido ni un juego.
No, quizás no detrás del home plate, pero sí lo ha tenido en las bases.
Después de mayo 6, yo pensé que lo habían sacado del...
Puede ser que lo saquen detrás del home plate, porque ya no podía cantar bolas y strikes.
Y entonces, después de un meeting, es que él decide... Eso fue obligado a que...
Correcto. Bueno, Mister, ¿qué te parece, Mister Vázquez? Vámonos ahora con... No, ¿quién juega pelota? ¿Quién juega pelota en Radio Martí en los próximos días? Voy a darte un segundito para que busques eso, pero también te voy a dar un segundito para que me busques la musiquita del fútbol soccer. A ver, ¿cuál vas a encontrar primero? Dale, pon cualquier cosa que tú quieras. Tú mandas aquí. Damas y caballeros, pelota de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Soy Aroldis Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Tigres versus Boston. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. ¿Cómo?
The name of the game.
Chambi, ¿tuviste el espectáculo que ocurrió en Vancouver, Canadá, con Messi este pasado fin de semana?
¿Te acuerdas que estábamos hablando tú la semana pasada de cómo Messi estaba llevando el deporte a través de los... Sí. Entonces, ese mismo día dan las noticias ni que ni él, ni Busquets,
ni Suárez. Ahora, yo ya no le voy a creer, en todas estas conferencias de prensa que tiene el Inter Miami, yo de ahora en adelante ni las voy a escuchar ni las voy a leer, porque supuestamente Leo Messi iba a jugar este sábado en Vancouver, Canadá, contra los Whitecaps. Se vendieron 35,000 entradas y cuando los fans se dieron cuenta en Canadá, recuerden que Canadá no es como en Estados Unidos, ahí la gente es sumamente respetuosa y decente en el estadio. Ahí no es como en Filadelfia o en Nueva York, que te tiran latas de cerveza y chicle. No, todo el mundo se porta bien en Canadá. Cuando se dieron cuenta que Leo Messi no iba a jugar, le parece que muchos fans se pusieron de acuerdo a hacerle un boicot al equipo y a la liga. Tuvieron que regalar un partido, un ticket para un partido gratis a las 35,000 personas que habían comprado entradas para este juego, para un futuro partido. Y ellos los engañaron, porque todo el mundo ahí pensó, como nosotros, que Leo Messi iba a jugar, porque eso fue lo que dijo el equipo.
Correcto.
Ni siquiera viajó con el equipo.
De acuerdo. Y tengo que darle crédito a Vancouver como equipo. Ellos enseguida dieron la noticia. Acabamos de ser informados de que ni Leo Messi y todavía el Inter Miami
ganó.
No dijo. O sea, no verificó la noticia.
Correcto.
Oye, tú tienes que darte cuenta, esto es una falta de respeto a los fanáticos. O sea, después que tú ves lo que hicieron aquí en Miami,
sí.
Pero bueno, no voy a entrar en lo que hicieron aquí en Miami, es una burla, pero es que la liga también es tú hablas de la UEFA, tú hablas de Europa. Esto no pasa en Europa.
Por supuesto que
o
no.
O sea, eso es una organización seria. Una correcto. Organización. El MLS es un chiste. Es un dicho que es un fad, o sea, una moda.
Correcto. Pero además, está quedando mal el Inter de Miami, te voy a decir por qué. Leo Messi, me están diciendo que ni siquiera viajó con el equipo. ¿Qué significa eso? Que ya el equipo sabía desde el jueves que Leo Messi no iba a jugar, porque el avión salió de aquí el jueves por la noche.
Correcto.
¿Okay? El partido fue el sábado por la noche. Hay que aclimatarse, es un viaje de 8 horas de aquí a Vancouver, Canadá. No hay una distancia más grande que de Miami a Vancouver, Canadá, es totalmente al lado de Alaska. ¿Okay? Que ustedes sepan, si no saben de geografía, no es el Canadá que queda aquí nomás, es el Canadá que queda por Alaska. ¿Okay? Si Leo Messi no está con el equipo, ¿por qué te va a decir el Inter Miami a última hora, ese mismo sábado, que no va a jugar, cuando ni siquiera viajó con el equipo el jueves?
Yo creo que deberían de haberle metido una multa al equipo por eso.
Ahora, ellos dijeron el martes que Leo Messi iba a jugar. Que tú me quieres decir a mí que del martes al jueves, y esto puede pasarle a cualquier atleta que tenga una lesión, pero entonces el equipo tiene que anunciar el jueves.
Pero no constantemente, Pepe. Fíjate, en fútbol americano, el martes tú tienes que dar la lista de quién no va a jugar.
Correcto.
Si dentro de esas prácticas, y no hay ningún deporte que sea más violento que fútbol, si dentro de esa semana tú tienes una lesión, tú tienes que reportarla en 24 horas.
Correcto.
O sea, el del miércoles tienes hasta el jueves. O sea, ¿Por qué? Porque hay fanáticos. Hay fanáticos. La cantidad de fanáticos que fueron para ver a Messi.
Todos, 35,000. Bueno, Chambi, supuestamente, pero yo no creo este cuento chino ya. Leo Messi va a jugar esta noche en Fort Lauderdale contra el Atlanta United.
Más probablemente aquí en Miami, sí.
Nos ha engañado tantas veces el Inter Miami que yo ya no sé qué creer. Así que, amigos, ustedes tienen que recalibrar su manera de pensar en lo que respecta al Inter Miami y Leo Messi, porque uno nunca sabe. Mr. Mikey, vámonos ahora con el baloncesto de la NBA. Chambi, Luka Doncic lleva 5 triple dobles en los últimos 7 partidos que ha jugado. Y anoche, aunque los Dallas Mavericks perdieron contra Minnesota por 5 puntos, Luka Doncic aún así cobró otro triple doble. Y pensar que este jueves a las 8 p.m. Dallas va a tener la oportunidad de eliminar de una vez por todas a Anthony Edwards y al equipo de Minnesota y avanzar a la final contra los Celtics de Boston, que los Celtics han tenido el camino más fácil en la historia a una final de NBA. Han perdido solo 2 partidos y han ganado 12 en esta postemporada.
Pero en las tres series, o el mejor jugador, o el segundo mejor jugador, o los dos mejores jugadores se le han lesionado al equipo.
Correcto.
Eso no es culpa de los de Boston, pero lo que tú dices, han tenido una gran suerte. Luka Doncic, a pesar del juegazo que tuvo anoche, en la comentario dijo: esta pérdida cae sobre mí. ¿Tú imaginas qué clase de jugador que después de tener un triple doble te dice: yo soy un gran responsable de que este juego lo hayamos perdido?
¿Tú te imaginas que un jugador que tiene este mes más triple dobles que Kareem Abdul-Jabbar tuvo en toda su carrera profesional, diga eso?
Entonces, si tú juegas con Dallas, tú tienes que decir: tengo que dar el 100%, porque este hombre da el 110 en todos los juegos. Tiró un tiro de 4 puntos, porque 3 le dieron foul, que lo repitieron 15 veces porque era imposible. Ya viniendo hacia abajo, le dieron en el brazo, tiró como si fuera la bala y la nota. No.
Ahora, ¿tú crees que los Celtics de Boston estas vacaciones de 10 días los pueden perjudicar? Porque sí, no van a jugar hasta el jueves de la próxima semana. O sea, van a estar 10 días sin jugar. ¿Tú no crees que eso les puede perjudicar?
Yo creo que, como se llama, en mi opinión, creo que en el próximo juego puede ser que gane Minnesota, pero ya el próximo juego en Dallas gana el equipo de Dallas. Que veme, qué raro está que Mark Cuban, que no tiene nada que hacer, nada con ser cubano, no aparece por ningún lugar.
Así es. Pero bueno, por lo menos Dallas puede decir: hemos jugado competitivamente. Sí, mientras Boston, claro, está tomando cerveza y viendo los partidos por la tele, nosotros hemos estado jugando y lo que vamos a tener son 3 o 4 días entre una serie y otra para recuperarnos. Pero Boston lleva 10 días sin jugar competitivamente. Ah, no, pero practican. No es lo mismo.
No es lo mismo practicar
que jugar.
No. Falta un juego más en Minnesota. Creo que Minnesota puede ser que lo gane ahí. Al mismo tiempo, vimos a Minnesota ganar porque todo el mundo hizo tirar tres puntos, y eso fue lo que lo hizo ganar, y yo no creo que vaya a pasar en los próximos partidos.
Palabras sabias de Chambi, damas y caballeros, en nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.